¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa. En Alcorcón. Di otra vez lo de los...
Donde los marqueses.
Ay, eso está mejor. Antes lo has dicho medio moñas. Y no, efectivamente, aquí estamos. Y estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es y marianomariano.com. Wow. Arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp. 601-604-470. Repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa? Audiencia, ¿eh? Anda.
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Bonito, sí señor. Wow. Yes, all right. Estamos de acuerdo. Tenemos a Vero Aguilera, que ella ha decidido, ella sola, ha decidido este tema.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pero muy bien, bailando.
Era una afirmación, nada,
es que
al lío.
Con esto, venga. Super Freak, de Rick James. Es que ¿cómo no vas a bailar esto?
O sea, es que esto es bailable todo. Vamos, Angelito está que se le sale ya el tornillo. Ángel Moreno con nosotros.
Era el grupo Supergroup, ¿no? El pegamento, ¿no?
El Supergroup.
No, el group. No era esto.
Hay varios. Yo hacía una especie de empaste. Luego te digo cómo lo hacía yo.
Dímelo, pásamelo.
Que no funciona, pero es divertido hacerlo.
Vale, gracias.
Tenemos a Fausto también con nosotros. Fausto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Que precisamente, sí. También hice un tributo de Rick James.
También wow. Hiciste.
Sí, morenito con mi rizo, mi bigotito. Bueno.
No paras, Fausto, no parabas.
Tuve una época espectacular y tocaba el bajo y bueno.
¿Que tocabas abajo?
Sí. Abajo y
el bajo.
El bajo.
Tocaba el bajo, pero me venía arriba.
Tocaba un bajo, me acuerdo yo que tenías un bajo Fender Precision, que no sé a quién se lo había robado.
Pero bueno, Fausto...
Todavía me están buscando.
Eso de venirte arriba, tampoco te vendiste mucho arriba porque el 1,65 no...
Fíjate que coincide que todos son morenitos, con el pelo rizadito y bigotazo.
Y bigote.
Había que estudiar
lo del bigote. Lo del bigote siempre
Siempre has tenido tú el rollo
siempre
del bigote.
Me ha gustado, ¿no? Lo del bigote. Sí, señor. Claro. Por aquella época, la verdad, que eran cuatro pelillos.
Sí, sí.
Entonces era todo maquillaje y...
Fíjate que cuando yo conocí a Tito Orobio, tenía bigote. Tito, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
Tenía bigote, buenas noches. Tenía bigote, tenía dinero.
El mustache.
Y bisoñé.
No, tú tienes buen pelazo, no tienes problema de momento.
Me lo lavo con chapo a huevo.
Ah, sí. Qué postura más difícil, tío. Impresionante. Yeah. Hey. She's a super freak. Carlito Moreno es que lo parte, macho.
¿A que sí?
Moviendo el cajón de la punta.
¿A que te gusto?
Madre mía, es impresionante.
Y no tengo bigote.
Efectivamente. Porque no quieres, será.
Exactamente.
Anda, no que sí. A ti, tú no eres Valvirampiño, ¿no? Eres, joder, tienes bigote.
Mucho.
O sea, quiero decir, si te quieres dejar bigote, te lo podrías dejar, ¿no?
En 5 años me saldría el bigote.
En 5 años.
Bueno, más o menos calculado.
¿Te puedo prestar que todavía
no,
me
no,
a
no,
mí,
no, 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 no. Entremos en intimidades que no.
¿Sabes que yo tenía un amiguito? Yo tenía un amiguito cuando yo era pequeño.
Bravo,
hace ya,
Mariano.
Bueno, no, siglo buena, pasado, hace ya.
Enhorabuena, Mariano.
Anda que nos amigos. Han pasado. Bueno, bueno, el mundo era otra cosa. Y yo tenía un amiguito que tenía, me acuerdo que para aquella época yo tenía 6, 7 años. Y él también tenía, pues eso, en torno a los 6, 7 años, pero tenía bigote. Pero un bigote bastante regular. O sea, él, dentro de su familia, digamos que el bigote era un símbolo de, digamos, de identidad dentro de su familia. Pues su abuela
algo
también
de
tenía bigote. Claro. También. La abuela te daba un beso y te cepillaba el traje. O sea, quiero decir,
era
con el bigote. Una cosa de un bigotón que tenía la abuela. Y el chico este, que te digo yo, con 6, 7 años ya tenía bigote. Pero no era un bigote de estos que dices tú como pelusilla. No, no, no. Era un mostacho ya de interesante y con pelo de verdad. O sea, quiero decir, vamos, era curioso que un chaval con 6 años, con bigotón, pues yo qué sé. Claro. Hombre, la abuela también, ¿no? Pero vamos, como yo soy de Badajoz, que estábamos al lado de Portugal. Pues tampoco mira, llamaba de
pues mira, yo te digo una cosa, Mariano. De mí puede haber fotos de todo tipo.
Sí.
Pero con bigote, ni uno.
Ninguna, ¿verdad? Bueno. Pero porque no has... O sea, ¿nunca te ha dado por dejarte bigote o...?
Sí, pues no te acuerdas que... Es que poco me quieres, Mariano.
No, perdóname, Ángel, pero ahora mismo yo no recuerdo.
Hace un año, ¿no te acuerdas que intenté dejarme... Que te haya un
sí, pero, o sea, tenías un poco...
Perilla.
Era como una pinta de indigente. Tampoco era un bigote,
eso
digamos...
Era, pues mira, eso era el año pasado, a finales sí. del 2022.
Sí.
Me lo empecé a dejar antes de la pandemia. O sea, tú fíjate.
Cierto.
Y mira cómo estaba el
pero tenía como calvas. O sea, quiero decir, no era un bigote, digamos, totalmente... homogéneo, o sea, sí, había
estúpido.
Que me he comido demasiadas cosas.
Estúpido, no, estúpido, te está llamando estúpido.
Oye.
No, el bigote, el bigote.
Ah, tupido, ha dicho, tupido.
Oye, tributo, vale. Tributo, tributo.
Sería un bigote sin productos químicos como la.
Efectivamente.
Las hortalizas de ahora.
No, no, me gusta, o sea, a ver, yo te recuerdo a ti el intento de dejarte de bigote, pero tampoco fue una cosa, una consecuencia, digamos, que se pueda tener en cuenta.
Me trajo unos daños psicológicos que no merecían la pena.
Sí,
lo dejé.
No me extraña nada. Claro, claro. Pero bueno, digamos que tuviste esa intención de dejarte el bigote. Sí. Tú sabes que hay una parte en la psicología que estudia los cambios físicos de las personas.
Qué bien te expresas, Mariano, cada día mejor, ¿eh?
¿Que se espesa o no, que se...?
Me espeso bastante, estoy bastante espesito.
Como chocolate, te voy a llamar chocolate, valor,
pero
te voy a llamar
digo,
valor, ¿qué valor tiene?
No, te digo en serio, o sea, cuando una persona hace un cambio físico, de estos que tú puedes perpetrar, o sea, no porque te rompas algo, sino porque tú dices, va, me voy a dejar bigote, barba, no sé, me voy a cortar el pelo a cero. No sé, no tengo el pelo largo, me lo voy a cortar cortito, tipo garzón.
Sí.
O bien, tengo el pelo corto, me lo voy a dejar largo, si tienes con qué. Hay gente que no... Tal. Pero bueno, todos estos cambios implican que hay un proceso psicológico, digamos, que no es muy normal. O por lo menos, es normal, pero no es lo adecuado, digamos, ¿vale? O sea, para... Yo, no es bueno para...
Claro, yo lo mío ha sido al revés. Yo he tenido un proceso psicológico primero y luego intenté dejarme el bigote.
Claro, claro, porque eso pasa.
Son
las secuelas que queda de algún problema psicosomático, evidentemente.
Mi precuela fue ir a psicólogo y secuela, claro. Dejarme el bigote, pero nada, no...
Claro, bueno.
No funcionó.
Vaya, porque yo sabía que quería ponerme el pelo azul. Entonces, ¿qué pasa?
Hombre, el pelo azul es muy de gente mayor. O sea, ¿sí? Tú tienes un síndrome, digamos, geronte.
Geronte.
Sí, de gente
mayor. En honor a Mariano, yo tengo que reconocer que me dijo que soy un viejuno.
Pues, sí pues hay ocasiones en que sí. Ojo, a mí también me lo llaman, ¿eh?
¿Sí?
Muchas veces, sí. Gente que me corrige y me dice, va, esto es muy viejuno y tal.
Sí.
Y entonces yo, pues lo que hago es no cambiar el criterio, pero sí hacer una reflexión, cuando menos, ¿no?
Porque
cuando tú tienes a alguien que te hace una crítica constructiva, tú lo que tienes que hacer es reflexionar, ¿vale? Pero no por el mero hecho de que alguien te haga una crítica, tú tienes que cambiar, porque eso determina que no tienes personalidad ninguna.
Claro.
¿Vale? Eso, payaso.
Yo además es que soy muy aprensivo. Cuando me hacen una clínica... Una clínica.
Una clínica.
Una clínica.
ojalá me hicieran una clínica de dermostética o de lo que fuera, de estética. Cuando yo voy por la calle y me hacen una crítica constructiva, Fausto, yo es que me deprimo un poco. ¿Tú no?
¿Te deprimes?
No. Es que nunca te hacen una crítica.
O sea, a ver, bueno, cuando
yo hago oídos sordos.
Pero te hace una crítica punto o no, una crítica, crítica constructiva. Claro. O sea, solo te deprime si la crítica es constructiva.
Efectivamente.
Claro. ¿No será desconstructiva?
No, en principio siempre soy constructiva, porque me mandan a hacer cosas. Y yo entiendo que cuando te mandan a hacer cosas es que porque tienes que construir.
Ya.
¿No?
Pero puede ser, esto puede llegar a estar muy cercano, no traspasar esa línea del insulto, quiero decir. También tienes que hacértelo mirar.
Se ha dado el caso de una posible agresión sexual cuando la crítica ha sido por parte de una fémina. Por parte de los señores, no.
Eso está totalmente sobrevalorado. Sí. O sea, quiero decir, no, en ese sentido no.
Yo me entro.
No. Adelante, Vero, venga.
Perdón.
Ángel, no hables con la boca llena, Ángel.
No, pero si yo tengo la boca llena. Que me he comprado un Merkin. De Merkin.
¿Un Merkin?
Sí, para el bigote, para ponérmelo.
Pero Ángel, ¿para el bigote seguro?
Sí, creo que sí.
Pero
se lo pone en el bigote.
Claro. Claro, eso es lo que pone las instrucciones, que para el bigote de encima de la boca.
¿Pero qué es un Merkin?
Te pondrá de encima de los labios.
¿Y has probado con colega?
Pero igual no eran esos.
Calla, que a veces...
Pero tú sabes, es que no sabéis lo que es un Merkin.
Yo no sé lo que es un Merkin.
También puedes hacer lo que hacía Groucho Marx con el betún.
Claro, yo creo que lo expliqué hace un tiempo.
Sí.
Que el Merkin era un peluquín púbico.
Exactamente.
¿En serio?
¿A qué me voy a confundir?
Que Ángel ha recortado convenientemente para que se le adapte a la parte superior del labio.
Con razón está constantemente Ángel humedeciéndose con la lengua el labio superior.
Sí, sí, no sé qué connotación puede tener, pero.
Yo tampoco.
Porque es sintético, ¿eh? No creas que es natural. Sí.
Es que Ángel, de verdad.
Es que darle una vuelta a esto.
Sí.
Yo quería un mostacho.
Tienes
no un muchacho,
lo que te apuntaba
un mostacho.
Que no es lo mismo. Lo que te apuntaba Fausto, que hacía Groucho Marx, que es también el tema del betún, utilizar el betún.
Lo hacía.
Que no podrías besar a nadie porque lo dejarías como un mecánico.
Bueno, pero con mucho pintalabios.
Lo hacía con el bigote y con las cejas.
Las cejas, claro, también. Claro. Bueno, ahora se lleva mucho el tema de las cejas. Esto
la ceja ancha. Eso se lleva otra vez.
Sí.
Yo me voy a poner todo junto. Las dos cejas.
Cejijunto.
Te daba con lo que te ha sobrado del Merkin.
Todo junto.
Cejijunto.
Ángel, con lo que has recortado del Merkin, ¿te da para la ceja también?
No sé yo, ¿eh? No sé yo.
A ver, los que no tenemos pulso para hacernos la ceja, o sea, yo me la hago la ceja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi pulso es realmente chungo. Entonces, claro, es preferible hacer una línea nada más. Yo lo hago
fenomenal, la ceja.
Venga, macho, si tú te mueves más que los precios, Fausto, no fastidies, tío.
Por eso me lo recorto fenomenal. Claro, ¿Tú has visto la moda esta que tienen así el cortecito en la ceja?
Lo inventó Fausto.
Yo se lo presento a Fausto a alguien, viene, mira, este es mi amigo Fausto y tal, y dice que son hermanos. Digo, no es uno, lo que pasa es que se mueve mucho. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, es Fausto y tal, o sea, tiene su rollo.
Cuidado con las modas que hay para pintarse la ceja, que se ponen el trocito de cinta, como de esparadrapo, para pintárselo perfectamente y luego al retirar se arrancan los cuatro pelos que tenían debajo.
¿Qué me vas a contar a mí?
Hay gente que se han dado casos, digamos.
Sí, par de uno.
Ángel, ay, Dios mío.
Ya se sabe, el color de la ceja marca el de la precio de navidad.
Y claro, Ángel le pasó y se quedó sin cejas.
Exacto.
Entonces era todo como todo seguido. O sea, miraban la nariz hasta la entrada del pelo. Sí. Era todo seguido, todo un valle, digamos, inerte. Y, sí. En fin. Claro. Nos hemos quedado sin nuestra querida Concha Velasco.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver.
Se ha hablado en muchos programas de radio, de televisión, en la prensa, en todos los sitios, de la desaparición de nuestra querida Concha Velasco. Nosotros hoy, el miércoles no dijimos nada porque tampoco...
No, es que lo he estado preparando,
claro,
no había que hacerlo de una forma liviana, sino me ha costado.
No ir al input, sino decir, bueno, vamos a preparar algo. Exacto. Para Concha. Y vamos a contar alguna anécdota, porque yo creo que a ella le hubiera gustado, Concha, que era un encanto. Y bueno, ¿qué os voy a decir? La gente que la conocía a Concha, no hay que decirle nada porque ya sabéis lo que era. Era un ángel, Concha. Una mujer que tuvo, además, llevó sobre la espalda el peso de una generación. Sobre todo de mujeres que estaban intentando cambiar lo que era esa España de entonces a una España que se modernizaba, que ya intentaba independizarse de esos matrimonios subyugados y tal. Entonces, bueno, pues digamos que ella abanderó un poco a esa mujer liberal, ¿no? Y un poco más abierta, sobre todo al futuro que esperábamos todos, que fuera de liberación de la mujer, evidentemente. Y bueno, por eso, no solo por eso, sino porque ella era como era y era maravillosa y te hacía sentir bien cuando estabas con ella. O sea, daba igual lo que fueras, si eras periodista o eras compañero o era, daba igual. Ella creaba un entorno para que tú te sintieras bien. Eso es maravilloso y determina que un ser humano es maravilloso cuando pasan esas cosas. Ángel Moreno tuvo la suerte de ser muy amigo de Concha y ahí, pues tú trabajaste con ella, ¿no, Ángel? Sí, mucho tiempo.
Sí, y yo, a ver, esto no lo voy a hacer en tono serio, porque
no,
la Velasco no le hubiese gustado que
no,
se hiciese.
Seguro.
Ella preparó todo su entierro, lo dejó preparado porque quería un entierro como la boda de Lolita, decía.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, yo sí tuve un año, solamente fue un año, pero muy intenso con Concha Velasco. Uh-huh. Luego empezó un mes de julio del 2001, yo estaba en Ibiza con mis hijas de vacaciones, el día 14, yo el 15 volvía. Me llaman desde Madrid que Televisión Española ha aprobado un programa nuestro, de nuestra productora, Tiempo al Tiempo, que lo va a presentar Concha Velasco. Pero faltaban los últimos flecos para que Concha firmase.
Sí.
Y yo esa era mi labor principal dentro de la productora. Yo tenía un o sea, una historia, ¿cómo se dice? O sea, conocía a mucha gente.
Sí.
Entonces, bueno, pues
yo, una buena agenda, digamos.
Una buena agenda. Entonces, yo conocía a Concha Velasco de una cena en Portobelo de unos 5 o 6 años, no, de unos 10 años antes, con Rafael Acarrá y su ex marido, con Paco Marsó y Concha Velasco, y yo con mi mujer, esposa, en Portobelo, y desde ahí nos conocíamos. Entonces, ya. Me volví el día 15.
O sea, que no había una amistad, pero sí.
Sí, nos conocíamos. Entonces yo fui el 17 de julio de 2001, me fui, dejé a mis hijas y evidentemente me fui a Pinar de Chamartín, que es donde tenía su última casa, suya de propiedad, para hablar con ella. Llegamos a un acuerdo, pero daba casualidad que empezábamos en septiembre, pero días antes Concha ya tenía firmado el estreno en Valladolid de una de sus obras de teatro que más quería hacer, que era Hello Dolly.
Ajá.
Entonces me fui con ella en coche hasta Valladolid para el estreno de esta obra de teatro.
Vamos a escuchar un poquito de Hello
Dolly.
Mira,
esto es grabado de teatro. Ahí estaba Javier Navares también cantando.
¿También?
Sí, sí.
Nuestro Javier Navares.
Nuestro Javier Navares. El 6 de septiembre del 2001 en Valladolid se estrenó esta obra de Hello Dolly y yo hice el viaje de Madrid a Valladolid el día 5 con Concha Velasco, en el cual ya empezó a contar historias de su vida y empezamos a fraguar una amistad que duró, pues eso, el año que estuvimos trabajando. Porque eso fue el 6 de septiembre, un éxito de público y crítica en Valladolid, en el Teatro Calderón, con Hello Dolly, con nuestro Javier Navares, y el 19 de septiembre se emitía el primer Tiempo al Tiempo. en Televisión Española con unos invitados de...
¿Cuándo grababan? ¿Se grababan en directo?
No, en Barcelona, sí. Lo grabábamos en Barcelona, en Sacugat. Sí, era la cuota de que tenía que la española de utilizar los estudios en Barcelona.
Sí.
Entonces, no íbamos juntos, entonces se hacía el primer programa. Y en el primer programa estuvo Romina Power,
sí.
Uri Geller...
El de las cucharas.
El de las cucharas.
Sí, que doblaba...
Sí, el Lute y Irene Villa, o sea, es decir, un programón. Luego el programa fue poco a poco, una temporada, 13 programas, más o menos bien, pero iba decayendo, entonces tuvimos que cambiar lo que era el programa, introducir a Anthony Blake, que era este que hacía operaciones con las manos en el estudio, estuvo el dúo Sacapuntas en la última...
¿A quién te refieres? ¿El que hacía operaciones?
Anthony Blake, el mentalista,
sí.
Que hacía con los dedos lo que era un simulacro. Sí. Que contaba la mentira de cómo era la mentira.
¿Cómo se hacía? Exacto.
Lo que decía es que se cabreaba.
¿Qué ha dicho? Que hacía operaciones con la mano y no, dicho,
no,
yo, espérate.
No, él hacía...
Aclaremos esto.
No, hacía para desbaratar todo eso, sí. Todo eso. Entonces, bueno, fue también la última, como he dicho, la última actuación del dúo Sacapuntas como tal. Cuando Pepe, antes de que Manolo Sarria se casó, porque Pepe falleció, pues Pepe de la Rosa, que fue su última actuación. La última actuación.
Sí.
Pero entonces, como el programa lleva mal, contratamos a Carmina Ordóñez y a Marujita Díaz para hacer, junto a Mari Carmen, la de sus muñecos, el brasero, una tertulia, como la que hacía Encarna Sánchez en sus tiempos en la radio. Evidentemente, el programa...
Era más lúdico ya, digamos.
Sí, el programa, con el consentimiento de Concha, era más lúdico. Pero bueno, Concha, que es, ya te digo, la verdad es que era una persona simpática, pero muy indecisa. Le pasa como a mí, que yo cuando me ponen delante una rubia o una morena, no sé cuál elegir.
Claro.
No sé si quedarme con la Mau o con la Guinness.
Sí.
O sea, esa es la duda. Entonces... Al terminar las grabaciones, nos íbamos siempre en un coche hacia el aeropuerto de Barcelona. En el aeropuerto de Barcelona estábamos como media hora, una hora, más el vuelo, hablando.
En la sala VIP.
Bueno, a ver, íbamos en business.
Claro, claro.
Entonces ahí, bueno, me enseñó una y otra vez el divorcio que tenía con Paco Marsó. No sé si firmarlo. Y entonces, pero era, o sea, Concha Velasco contaba anécdotas que te podías partir de risa cuando hizo en el 73 una película porno, que eso no lo sabe mucha gente.
Eso no lo sabía.
Sí, en 1973 hizo una película porno, me voy a poner las gafas porque el título no me lo sé.
Sí.
El título era No encontré rosas para mi madre. Era una producción franco-italiana.
Sí.
Que ella en esos años, en el 73, pues necesitaba el dinero, como muchas veces necesitó el dinero para hacer cosas que no le gustaban, pero que tenía que hacerlas para pagar los gastos de los demás, más
sí.
Que los más que los, los...
Era, sí.
Sí, y en esa película porno ella contaba y decía que bueno, que ella como no lo quería hacer, pues su partener era un actor porno real y ella no. Entonces salía desnuda y cuando se puso el actor porno delante de ella, tuvieron que parar la secuencia varias veces porque Concha Velasco se había puesto espadrapo en los pechos, en la parte de abajo, o sea, sí. Era todo un puro espadrapo, solamente se veía la parte trasera de Concha Velasco. Ella, para ella el tema del desnudo era una cosa que le costó mucho, y de hecho hasta Yo soy fulana de tal,
sí.
En la que enseñaban los pechos también, pero por necesidades de un guión buenísimo, o sea, que era una película muy buena, pero a ella le costaba mucho hacerlo. Y de hecho, en noviembre del 2002, un año después...
Pero me dices que era una peli porno al uso, o sea, o era una peli erótica.
Las películas porno del 73.
Hablamos de peli, era
erótica,
cine erótica,
¿no?
Erótica, claro, sí,
erótica.
Sí.
Es lo que me estaba preguntando.
Pero que tenía que salir desnuda.
Ya, o sea, veíamos el culete de Concha.
Sí.
Pero
mira,
quiero decir...
En España, de hecho, no se vio esa película.
No se vio. ¿Dónde se estrenó esa peli?
Pues en Italia...
En Italia y en Francia, me imagino.
Y en Francia, exactamente.
Claro. ¿En España no se estrenó?
No,
que se sepa no.
No.
Vaya, que se sepa no.
Que se sepa no.
Claro. Y en, 2000, en el 2002 volvimos con el programa a la Televisión Española. Pero ya era cuando fichamos hecho a Carmina Ordóñez para hacer la tertulia del presidente. Entonces hubo una llamada de Televisión Española,
sí.
Diciendo que nos habíamos hecho un programa muy amarillo, pero que en su última emisión tuvimos un 18,3 de audiencia.
Sí.
Que es incluso está para esos bien. Años estaba muy bien.
Está muy bien, sí.
Entonces se planteó la duda de continuar o no continuar. Ahí, de la mano de Concha Velasco, si hubiese forzado, hubiésemos continuado. Esto no es ni mucho menos una crítica a Concha Velasco. Sí. Era muy libre de decidir. Yo fui a su casa otra vez, a Pilar de San Martín.
Pero ella tuvo capacidad de decisión ahí y dijo, sí, no
sí,
voy a hacer.
Sí, pero me lo dijo. O sea, y además me contó la razón. Dice, mira, es que todos mis amigos me dicen que yo sé que, bueno, que este programa, tenemos un equipo fenomenal, pero que está perjudicando mi imagen. Yo dije, bueno, Concha, perjudicando tu imagen, pero estás cobrando bien, estamos dando trabajo a muchas personas y, bueno, estamos haciendo más o menos un plan. Y ya no entró en razones, terminamos, o sea, acabó.
Ella decidió que no.
Que no. Aún así, yo lo único que puedo salir de mi boca, como de todo el mundo, que conoció a Concha Velasco, es que era una profesional intachable. Trataba a todo maquillaje, peluquería, se sabía el nombre de todas las personas que la trataban. Cuando iban al camerino decía, pero si yo puedo ir a la sala de maquillaje.
Sí.
Entonces le decía, no, Concha, para que puedas fumar tranquilamente tú en tu camerino, porque le gustaba fumaba mucho.
Sí.
O sea, fumaba mucho, mucho, mucho. Pero era una persona que trataba a todo el mundo y al público. Tenemos que empezar la grabación 15 minutos antes, porque cuando entraba Concha, saludaba prácticamente a todo el público. Y luego en el trato personal, lo de Concha es que yo no he conocido a personas tan importantes como ella, porque ha sido
muy importante.
Muy importante. Muy importante. Es la Velasco para todo el mundo. Pues no he conocido a nadie tan cercano como ella y que te hiciese las cosas tan fáciles, incluso para decirte voy a dejar de trabajar. Es decir, bueno, no, ahí no lo puso, al principio no lo puso fácil, pero su explicación yo no sé. No se podía rebatir.
Sí, no,
a Concha Velasco, si Concha Velasco dice no voy a seguir, no la puedes. No puedes acabar mal con ella.
Digamos que la influencia del entorno ahí fue fundamental a la hora de decir, oye, mira, no, creemos que no te interesa dar esta imagen
no
tan,
es el momento
tan amarillista de la historia.
Sí, sí,
¿no?
Sí. El entorno siempre ha tenido mucha importancia en la vida de Concha Velasco, para bien y para mal en muchos momentos, pero fue un pedazo de artista y que, vamos. De los mejores momentos y recuerdos de mi paso por televisión ha sido conocer y tratar tan de cerca, porque fueron muchas horas estando juntos y solos, hablando de temas personales, y qué Concha Velasco, ha sido un honor.
Evidentemente, la influencia que tiene el entorno de la gente, ¿no? Ahora cuando se habla de los entornos, siempre se habla con su entorno, no sé qué tal. Lógicamente, la gente que te rodea, o digamos la gente que está cercana a ti, que está próxima de alguna manera, y que hay un feeling, que hay un cariño, un respeto, una serie de cosas, pues evidentemente cada uno piensa como piensa.
Sí.
Pero luego hay gente que ve un poco desde con otra perspectiva, un poco más lejos, y dice, pues esto te puede interesar o esto no.
Claro, lo que pasa es que como ese entorno de Concha Velasco eran los amigos que estaban a las buenas y a las malas con ella, aunque en ese caso para mí se equivocaban, tampoco podía decir nada porque...
Digamos que fue un poco el entorno intelectual de la gente que conocía.
Sí, que veían que, bueno, evidentemente era un programa, hombre, con los personajes que llevábamos era un poco amarillo, pero bueno, pero si gustaba a la gente tampoco se hacía nada que no se hubiese hecho en otros programas.
Evidentemente, sabemos el nombre, pero tampoco vamos a hablar de él.
Exactamente, porque es un gran señor de la radio española.
Efectivamente. Bueno, pues esta ha sido un poco la anécdota, algunas de las anécdotas que tiene Ángel Moreno, que hay muchas más, se podría contar muchísimas, y que nosotros, pues eso, respetando muchísimo a Concha, como siempre lo haremos, porque es una mujer que, ya digo, nos ha dado mucho a todos, pues por lo menos mantener ese respeto que siempre hemos tenido por Concha y vamos a tener. Y contando pues alguna anécdota que se sale un poco de lo habitual, ¿no?
Sí,
las anécdotas suelen ser...
No son historias para publicar, son historias vividas en un avión, en una sala VIP.
Es muy bonito. Sí. Gracias, Ángel, por compartir con nosotros esta historia. Y ahora nosotros nos vamos a las horarias. Volvemos en un pispás. Aquí estamos en el Pirata. No, mira, nos vamos con Conchita Velasco, que es como se le conocía entonces.
Exactamente.
Y entonces volvemos en un pispás. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
De amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de...
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, seguimos estando aquí en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
El Pirata, ya sabéis, Pirata es un sitio maravilloso y estupendo. Si no lo conocéis, tenéis carencia, deberíais venir a conocerlo. Porque, vamos, en estos últimos días que se pone esto hasta arriba, bueno, siempre está hasta arriba, pero con el tema de las comidas y las cenas de Navidad, es una locura maravillosa. Y nada, pues eso, conocemos a mucha gente, que es importante también. Te voy a decir que, antes de nada, agradecer muchísimo la audiencia. Gracias por el dato de audiencia que tenemos, maravilloso. Tengo que decir que todavía no llegamos a 600.000 oyentes, se ha dicho, pero agradecemos mucho la audiencia que tenemos. Estamos muy contentos.
Pero muchas gracias
a
todos.
Muy contentos.
Voy a ir uno a uno, aunque tarde un año y medio en...
Tardarás más, ya te lo digo yo. Si vas andando, tardas un montón. Pero bueno, quiero decir eso, que muchas gracias a los que nos escucháis, porque tenemos un dato de audiencia maravilloso. Gracias, somos un montón y esto me gusta mucho. Otra cosa que quería comentaros, que en el programa de hoy vamos a dar una exclusiva mundial. Quiero decir...
¿Estoy?
Sí.
¿No me has avisado que era hoy, Mariano?
Hoy yo creo que es el día.
Madre mía.
Vamos a dar una exclusiva que no tiene nadie, la tenemos nosotros, este... programa cuenta con un equipo de gente pues muy importante en número y por supuesto, como no puede ser de otra manera, en calidad profesional, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos un montón de gente que está trabajando pues no solamente como en la parte de producción, sino también la parte de documentación y archivos y demás. Tenemos documentalistas que se han informado, gente que nos ha hecho trabajo de campo y cosas que nos dan posibilidad de largar, si vale el palabro de largar, ¿sí, no?
Sí.
Largar el tema que tenemos hoy, que es, como digo, una exclusiva mundial, ¿vale? Y que la vamos a dar en este programa de hoy.
Ah, ¿todavía no?
Todavía no, la voy a cebar un poco para que la gente diga, ah, coño, pues tal, me van a decir una exclusiva.
Ah, vas tú,
voy ahora. Es que ya estaba esperando.
Claro, ahora viene, señoras y señores, viene Vero Aguilera. Verónica. Verónica.
Mariano, yo también he hecho trabajo de campo.
Ah, sí, muy bien, me parece.
He investigado.
Muy bien. ¿Has investigado?
Y poco, porque...
No te hagas daño, ¿eh?
Claro, vale. Para no lesionarme y demás.
Eso es.
Pero tengo que darte la razón y decir que este hombre que me pone la voz a la sintonía,
sí,
es belga.
Es belga, ¿viste?
Wow.
¿Os dais cuenta? Si es que tengo oído de tísico, tío.
Bravo.
Tengo oído de tísico. Yo te digo que el tío este era belga y está.
Lo es.
Es más, te digo, es balón.
Puede ser, efectivamente.
Nah. Si tú lo dices... Descartamos lo de flamenco.
El flamenco no es balón, no es flamenco. Es que se le nota además a la hora de cantar.
Si tú dijiste
a un flamenco
que era belga...
se lo nota, en el momento que está cantando se lo nota. Dice, este tío es flamenco. Vale,
pues será balón.
Este es balón, ya te lo digo yo.
Será balón.
Adelante.
Pues en mi investigación he encontrado unos cuantos titulares que han sido bastante llamativos y os suelto el primer titular.
Atención.
Multado tras llevarse dos árboles de Gran Vía para arreglar su jardín.
¡Wow!
Dos árboles de Gran Vía.
Pero solo dos.
Móvil tenía.
Ya, pero vamos. O sea, no puede elegir la calle Don Quijote, que está aquí en Móstoles, aquí abajo.
¡No! A ver, ¿en qué año quitó árboles de la Gran Vía? Porque...
No se dan más datos porque, primero, que era un titular, y segundo, vale, supongo que para no poner en riesgo la integridad de esta persona.
Claro. Vale. O sea, que se ha llevado dos árboles by the face.
Sí, porque su jardín estaba como sosillo.
Y ha pillado de la Gran Vía, claro.
De la Gran Vía.
Qué morro.
Llevóselos hace años.
Madre mía. Pero sí, eso sería hace mucho, ¿no? Hace mucho tiempo eso.
Sí, porque... No especifican.
No dice qué año.
Seguro.
No especifican.
No hay ni cine ni...
No se sabe.
Bueno. También tenía que ser hace tiempo, porque ya mucho árbol por allí no queda, pero bueno.
Sí, sí.
Siguiente titular. Un avión aterriza de emergencia después de que se colapsaran todos los inodoros.
Hombre,
es de verdad.
Ese también es un buen motivo, ¿eh?
Hombre, es un motivo fundamental. Eso pasa en una casa y tienes un problemón que no veas porque te tienes que ir a...
Bueno.
Claro, No, hay una frase castellana de la fermo popular que dice que está muy mal ir a cagar a casa de otra gente. Entonces, cuando te pasa eso, digamos, en tu casa, tú tienes que irte a otro lado. En un avión es imposible, no te puedes ir a otro avión.
¡No!
A no ser que aterrices y salgas.
Pero en un transoceánico o algo así, claro, un trayecto larguísimo.
Yo jamás lo he hecho en un avión.
La que se puede montar ahí.
Yo jamás lo he hecho en un avión.
De vientre.
Madre mía.
Exactamente.
De vientre, ah. Vale, vale.
A lo mejor un día sí. Pero no.
Mira, yo tengo una anécdota de un tío, ¿no? Que estaba, se había tomado hasta el pulso, ¿vale? Llevaba un montón de rato dentro del baño, de la cabina, ¿vale? Y entonces las azafatas ya preocupadas empezaron a tocar, señor, y tal, para ver si salía el hombre y tal, ¿no? Y ya por fin salió, ¿vale? Y entonces le dijeron, hombre, se ha tirado usted mucho tiempo, y decía el tío, Avianca. Dice, ¿cómo que Avianca? Si esto es Iberia. Y se le habían cagado ahí y se había puesto todo.
Pues algo así
sería. Es un chiste,
sería.
Es un chiste.
Bueno, qué bueno.
Noches de humor.
En mentes peligrosas.
En fin.
Y termino con el último titular que hila a lo que realmente os iba a contar. Sí. Último titular.
Último titular, sí.
Una cámara de seguridad destapa a tres sordos planeando un asesinato en lenguaje de signos.
¡Wow!
Anda.
Esto sí que tiene...
Esto es complicado, ¿eh?
Tiene historia.
Claro, el vigilante...
A ver, espérate. O sea, hay tres tíos que son sordos y entonces hablan con lenguaje de signos, lógicamente, y hay una cámara que los pilla.
Sí. Efectivamente.
¿Vale? Sí. Y entonces la cámara ve perfectamente lo que están contando, que están planeando cargarse a alguien.
Sí. Claro, porque quien habla normal se puede tapar la boca. Claro.
No,
o la mano.
Yo creo que el pulgar en la garganta y de un lado a otro.
Sí, claro, ese es un signo inequívoco de que iba a haber lío.
Vamos, eso no hace falta ser muy inteligente. Para claro. decir, estos no están planeando celebrar un cumpleaños, ¿eh?
Porque no le diría nada de un collar nuevo.
No creo.
Esto me recuerda un grupo de estas películas que hay. Como Río Bravo y tal, que sale el ejército americano. Donde iban a cruzar, llevaban siempre los exploradores, que eran indios.
Sí, claro. ¿Vale? Pobrecitos, siempre...
Eran indios, siempre.
Vete tú primero, que ahí me da la risa, sí. ¿No?
Eran indios, era un poco, como te diría yo, los indios que habían traicionado a otros indios, porque claro, eran indios que eran exploradores, pero claro, exploraban a los de su pueblo, digamos que era un poco, pues eso, un lío. El caso esquiroles, indios esquiroles, digamos, sí. Era un poco, ¿no?, la historia. Entonces llegaban a un río que iban a cruzar con la caballería, que venía con el ejército y tal. Entonces, claro, querían saber si había posibilidad de tener una emboscada al otro lado y tal, ¿no? Entonces,
Importante saber.
Claro, le preguntaron a los indios esto, dijeron, cruzar vosotros el río, miráis al otro lado a ver qué pasa y tal. Y entonces se encontraron con otra tribu que estaba allí, ¿vale? Entonces se vieron en medio del río... Estuvieron hablando con ellos y pasaron y le dijeron al jefe del comando que iba de los americanos, el mayor, que era el que estaba al mando, y le dije...
Caster no.
No, era otro. Caster ya había, ya no fumaba en esa época. Y después de lo de... ¿Cómo se llamaba la batalla de... El general Caster, ¿cómo era? Little Big Horn, ¿no?
Little Big Horn.
Bueno, el caso es que, bueno, pues cuando llegó allí, le dijeron los indios, dicen, nada, que hemos estado hablando con los otros indios y le hemos dicho si podemos pasar, que no vaya a haber ningún problema. Dice, bueno, decirle que vamos a pasar con el ejército a ver qué pasa. Y una de las señales inequívocas que hizo uno de los otros indios fue esa del pulgar, llevándoselo hacia un lado del cuello y terminando al otro lado del cuello. Y entonces cuando llegaron, dijo el mayor, dice, ¿qué ha dicho? Dice, nada, que sí, que pasemos, que no hay ningún problema, ¿sabes? que ya lo tenían previsto un poco él. Y esto me imagino que alguien que viera la cámara de seguridad, viendo a esta gente que estaban planificando una masacre...
Se imaginó lo peor.
Imagínate, macho.
Y efectivamente se destapó el posible crimen.
Lo detuvieron, claro, lo detuvieron.
Sí.
Estaba el Dioni ahí, no, el Dioni no era sordo. No es sordo.
Claro. No, ahora me ha recordado también un chavalote, un amiguete mío, que le habían robado también. Bueno, me llamó, me dijo, joder, macho, no es que problema he tenido y tal. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues me han robado toda la vajilla, la cubertería.
Madre mía.
Cristalería, todo, tío. Tiene un garito, un puff.
Es que me gustan a mí.
Y le habían robado todo y tal. Y le dije, a ver, te han robado todo, todo, todo. Y dice, vamos, los vasos, todo y tal.
Madre
y
mía.
Dice, menos mal que los ha pillado la policía y tal. Digo, y los detuvo. Dice, bueno, los detuvo fueron los primeros que se llevaron. Los vasos. Es un chiste.
Noche de humor en mentes peligrosas para todos ustedes.
Qué maravilla.
Pues hablando de cámaras, yo sí. Lo que realmente venía a contaros es la cámara secreta de Microsoft.
Atención a esto.
Wow.
No sé si conocéis lo que es una cámara anecoica.
Anecoica.
Hombre, ¿qué vas a contar a mí? Pero sí, pues, sí, esas las tengo así yo, pero vamos.
Sí, sí, sí.
Pues yo no tengo ni idea. ¿No?
Sí, sí. Tiene que ver con el,
yo tampoco sé qué.
Creo que tiene que ver con el eco.
Tengo que deciros que no tiene nada que ver con una cámara de fotos ni nada así. Realmente, como dice Mariano, significa sin eco.
Sin eco.
Eso es.
O sea, que es como tú has visto cuando vas a un estudio a grabar que está todo acolchado.
Sí.
Y dices, hola, y se queda ahí todo. Se queda con los huevos en la.
Con las fundas.
El cartoncito donde va la
que me has hecho la señal de los huevos y luego la pared, digo, con los huevos.
Qué mal pensado eres, Mariano. Qué mente más sucia tienes.
Tú me llevas a pensar así.
No.
Vale.
Te he llevado.
Bueno. O sea, digamos que ese sonido opaco que.
Eso es.
Eso es que cuando tú. Dice hola en un estudio de grabación, hola, y suena hola, ahí seco.
Eso es, ese espacio absorbe ese sonido. Sí.
Bien.
Pues quería contaros que hay una cámara anecoica que fue creada, que tenía el récord hasta 2015 y fue creada por los laboratorios Orfield, está en Minnesota, en Estados Unidos.
Los marqueses.
Efectivamente. Y esa cámara absorbía el 95% del sonido, ¿vale?
Anda. No está mal, ¿eh? El 95...
No está mal. Si explotase dentro un globo, el sonido sería casi imperceptible.
Sí, si explota un globo, ya te digo yo que los gritos se hubiesen escuchado en todo
sitio.
Lo que es la
explosión del globo es...
Claro,
o sea,
es
una
que
cosa que no ni suena. Vamos.
Está construida con dobles paredes de acero, suelos de malla y con fibra de vidrio.
Efectivamente.
No es solo lo
es
de
más,
los huevos.
Gente que tiene problemas de aerofagia, los han metido en este tipo de cámaras.
Yo los globos de fibra de vidrio no los utilizo nunca porque me corto.
No, pero te decía que eso no viene de guión, Ángel. No, no improvise que me hace reír, tío. Me hace reír, Ángel, por favor. No, decía releyendo el guión. Que en estos sitios se mete gente con aerofagia para evitar los problemas de... O sea, te tiras un cuesco ahí y no suena.
Claro.
Eso sí, oler huele.
Claro,
cuando abres dices tú, ¡Dios! ¿Sabes?
¿Cómo se llaman los habitantes de aerofagia, Mariano?
Aerofágicos, no sé, supongo. O aerofagienses.
No sé, yo no lo he preguntado porque no sé.
Aerofagia no es ningún lugar, es una enfermedad, tío.
Ah, perdón, claro. Pensaba que era una ciudad.
Tampoco es miedo al volar.
Puede ser pedorro.
De dorrillos.
Pero bueno, a ver, ¿para qué creéis que se utiliza este espacio?
Exactamente. A ver, dinos.
¿Pero para qué? ¿Para qué
para
pensáis?
Para lo de la aerofagia.
Yo me puedo imaginar algún plan que otro, me lo puedo imaginar. Ya.
A ver, lo utiliza desde Harley Davidson hasta la NASA. Se prueban de todo tipo de aparatos, porque incluso una lavadora para controlar el ruido que hace al centrifugar también se mete en este tipo de cámaras.
Eso es bueno, ¿eh?
O sea, para medir la intensidad del ruido que emite cada uno de los aparatos.
Eso te refieres. Mi lavadora no pasó por ahí, ¿eh?
Yo me imagino que la CIA también debe tener esto, porque cuando se meten para hablar de planes secretos, aquí no nos escucha nadie. Se meten ahí...
Hombre, hay muchas.
A no ser que sean mudos, que los pillen por el tema de los signos, pero vamos.
Si llevo a mi suegra, que es pescadera, y ronca mogollón, también la podemos testar.
Hombre, para el ronquido puede estar bien. Dormir ahí también, eso.
Es que con ella no se puede dormir.
¿Sabes qué tiene el ronquido? Que es un poco, digamos...
Que tú dormir con tu suegra tampoco es bueno.
Digamos, el factor común que tiene el ronquido entre toda la gente que ronca.
¿Sí?
Es que toda la gente que ronca dice que no ronca.
No, coño,
dices tú, venga, ya, hombre.
Pero no se oyen durmiendo.
Claro.
Yo me escucho roncar y me asusto.
Claro, yo me despierto.
Mucha gente.
A mí me ha pasado mucho, sobre todo en el puente aéreo, cuando vas en el puente aéreo, que son 50 minutos, y te echas la cabezadita, ¿no? Y entonces vas y te caes rendido y de repente haces... Y te miras a todos lados como diciendo tal, pero todo el mundo te está mirando como diciendo que no disimules.
Pues pensáis que esto es para dormir. No, mentira. De hecho, esta cámara se considera elemento de tortura.
No.
No me digas.
Sí, y os voy a decir por qué. Nadie ha superado un tiempo de 45 minutos dentro de esa cámara.
Sin escuchar nada.
Lo supera,
claro,
seguro.
¿Por qué?
No escuchas nada.
Efectivamente, claro. El oído humano, que es lo que busca siempre un sonido. ¿Qué sucede? Que al entrar ahí no hay ningún sonido, salvo el que produce nuestro propio cuerpo.
Sí.
Lo primero es que necesitamos estar dentro sentados.
Sí.
Porque al cabo de unos minutos empezaríamos a marearnos y nos caeríamos.
Sí. A mí me... A ver, yo te digo, y ahora estoy hablando totalmente en serio, ¿vale? Os voy a contar una experiencia mía.
Uh-huh.
Durante una época en la que yo, pues eso, he utilizado mucho los quad, las motos de cuatro ruedas, y me iba...
De ahí viene el nombre, los cuatro
de
ruedas.
De cuatro ruedas.
Qué bien traído.
Bueno, yo os cuento. Yo me iba desde Marbella hasta Ronda. Me iba por los cortafuegos, o sea, por lo que es la zona de la montaña.
¿Tienes alguna foto de eso? Porque es buena, ¿eh?
No, pues hay alguno aquí que lo conoce eso porque venía conmigo. El caso es que yo iba hasta Ronda y luego, pues eso. Luego volvía por la carretera, lógicamente, porque se tarda menos. Pero digamos que yo iba por los cortafuegos, por las montañas. Y llegaba un momento en que tú llegabas a la montaña, te parabas allí y en ese momento no había ni un pájaro, nada, no sonaba absolutamente nada. Y era el... sí, eso sí, si había alguna evacuación lo oías, ¿vale?
Pero no parabas para
pero
eso,
¿no? No, parabas porque, bueno, voy a parar a fumar un cigarro, por ejemplo, ¿no? Pero te parabas y la sensación de no escuchar nada realmente te hacía marearte.
Sí.
Y es cierto. O sea,
es cierto.
Llega un momento que tú...
Es un espacio abierto.
Claro, tienes que tener una referencia de un sonido, porque si no, digamos que te puedes volver loco. No estás acostumbrado a eso. O sea, la sensación que tienes cuando hay ausencia de sonido es acojonante. O sea,
no, es que por eso digo que es un elemento de tortura, porque empezamos a escuchar nuestro sistema digestivo, el mínimo crujir de los huesos, los globos oculares moviéndose. Entonces, claro, la persona que está dentro... no soporta esos sonidos que vienen de uno mismo y empieza a volverse loco.
Claro.
Entonces, la peculiaridad de esta cámara es que sí puede ser visitada.
Sí.
Mi suegra lo va a pasar bomba.
Sí puede ser visitada, pero desde 2015 hay un nuevo récord. Y sí. Es que esta cámara absorbía un 95% de sonido, pero Microsoft la ha desbancado, generando una nueva cámara que absorbe el 99,99% del sonido.
Casi el cero absoluto de sonido.
¿Dónde está? Que yo me
qué faena, apunto, ¿eh? Qué faena, por poco han llegado. Eso es una faena, pero eso es una putadilla. O sea, no llegan a 100.
No llegan a 100, pero
¿sabes qué va a ser eso? El sonido de las pestañas.
Eso es mala, eso es mala.
Pero te cuento, el vacío se estima más o menos en menos 24 decibelios.
Sí.
Esta cámara tiene menos 20,6 decibelios.
Madre mía.
Y no se puede visitar, esta no. Es privada.
Sí, sí.
Está debajo de 6 capas de hormigón, de acero, de paredes de 30 centímetros de grosor.
Sí.
Solo deciros que si un ser humano gritase allí, no se oiría.
No se
oiría. O sea que, evidentemente, en la puerta de tu casa no lo puedes hacer eso.
No.
Necesitamos o sea,
tenerlo en tu
fondo,
casa,
¿no?
Dices, me voy a hacer una cámara de esta en casa. Necesita mucho sitio.
Es que está además tan profunda. Yo ahí, claro. Yo estaba a punto de apuntarme, pero tengo claustrofobia y bajar hasta ahí, yo es que no puedo.
Bueno,
o sea, yo no
puedo. Ha llegado el momento en este programa en el que os vamos a dar la exclusiva de...
Madre mía.
Lo que os he dicho antes, que tenemos una exclusiva. Y escuchad esto, por favor. Bueno, este tema sirve a modo de pista de qué va la exclusiva que os vamos a dar hoy.
Cuenta.
Tenemos al equipo, todo el mundo ávido de saber.
Hombre.
Como sea que vas a representar Mamma Mía, vamos, yo...
No, me vuelvo loco. Exactamente eso... que ver con lo de esta canción de ABBA.
Un tributo a ABBA también, ¿eh?
También hiciste un tributo, ¿qué hacías? ¿De la rubia o de la morena?
La morena.
Fausto, tributos.
Pues, pero con bigote.
Después de afeitarme el bigote.
Ah, vale, perfecto. Bueno, el caso es que la exclusiva que os tengo que dar es la siguiente. Vamos a ver. Sabéis que hace unos días se ha mantenido una reunión en la que estaba el gobierno junto con el gobierno catalán, ¿vale? No el gobierno catalán, sino con Puigdemont, que representaba a su partido político, ¿no? Y el gobierno español, que representa pues al gobierno español. Y aparte de eso, han llevado un mediador, que es un señor, se llama Galindo, de apellido, y que es salvadoreño, o sea, de El Salvador. Bien, yo ahí ya no entro. Yo os voy a dar la exclusiva. Y la exclusiva es que tenemos noticias exactas de un hecho acaecido en esa reunión, y que nadie ha comentado en ningún medio de comunicación. Nosotros vamos a ser los primeros, ¿vale? Tengo que deciros que el señor Puigdemont, ¿sabéis quién es, no?
Sí.
Puigdemont.
De los Beatles.
Este. El señor Puigdemont se llevó la guitarra a la reunión.
¿Y qué? ¿La guitarra?
Sí, él tiene una guitarra. Él toca la guitarra, o sea, vamos a ver. No es Paco de Lucía, no es, yo qué sé, Carlos Santana tocando.
Pues será eléctrica la guitarra, porque la española no le gusta, ¿no?
No, española.
¿Española?
Sí, lo que pasa es que la habrá llamado de otra manera, la habrá llamado guitarra, no sé qué, eso ya allá él. Él tiene sus problemitas y yo ahí no voy a entrar.
¿Y qué toca?
Toca con la mano, con las dos manos, toca la guitarra. Y lo que pasa es que él toca un poco de academia, o sea, como la gente que baila sevillanas. Y baila las sevillanas de academia. O sea, tú sabes, la primera, wow, la segunda, la tercera, que hay que dar los giros, las patadas, pam, 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 y esas cosas. Y te marca, eso está todo muy marcado en las academias. Pues en la guitarra también. Él es un poco de guitarra y tal.
O sea, que es un tocador académico.
No es académico para nada. No, en absoluto. Es bastante autodidacta. Pero a él siempre en todas las, digamos, las reuniones de pijos catalanes, que él pertenece a todas las reuniones estas de pijos catalanes, pues siempre llevaba su guitarra y hacía sus cosas y tal. En cierta ocasión yo tuve la oportunidad de escucharle.
Uy, ¿y qué tal?
Pude comprobar las influencias que este hombre tiene de la música.
Vamos a escuchar.
Puedo deciros que él tenía influencia, por ejemplo, de este tema de American Pie, Don McLean. Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Bueno, pues joder, tiene pues una influencia bestial.
Suena muy bien, Mariano, ¿eh?
Hombre, es que este es Don McLean, tío.
Ah, no era él.
No, qué coño.
Pues avisa, coño, ya me había emocionado yo.
No. Este, Puigdemont toca diferente. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con Don McLean. Tiene que ver en la influencia que mantiene con Don McLean con este tema. Pero no solamente está influido, por lo menos en los momentos en que yo escuché a Puigdemont tocar la guitarra, claro, toca un poco el rollo de amiguete, o sea, ¿habéis visto la guitarra esa que se lleva con los Boy Scouts cuando hace la... alrededor de la... y canta canciones de...
Pero que se toca muy bonito, no sé, y es muy chulo de oír.
Sí, bueno, yo qué sé, hay gente que le gusta, gente que no, pero... Bueno. Él toca la guitarra y tal, pero tiene influencia de Don McLean porque él tocó este tema, American Pie.
American,
yo lo escuché.
Pie.
American Pastel Americano, sí. Entonces, bueno, él lo cantaba, pero lo cantaba en inglés. Él, muy mal, por cierto, pero lo cantaba. Pero también le vi influencias también del señor Dougherty, de uno de los hermanos, de los Fogerty, Dougherty. Vale, ¿os acordáis de la Creedence Clearwater Revival?
Hombre, por Dios.
Bueno, pues esta gente, los Creedence, la Creedence, también es una influencia sobre el señor Puigdemont.
Hijos de fortuna.
Esto, por ejemplo.
Red, white, blue.
como digo, no solamente tiene influencia de John Fogerty, de uno de los hermanos Fogerty, sabéis que formaban la Creedence Clearwater Revival. Bueno, pues no solamente eso, sino que además está muy influido el señor Puigdemont, por lo que Puigdemont o
Puigdemont. Muy buen gusto.
Por Harry Belafonte, fíjate.
¿También?
Sí, señor. Y incluso por este tema que vamos a escuchar de Harry Belafonte. Mira.
Banana Post.
Sí, señor. Ahí está.
Lo he dicho bien en inglés, ¿no?
Perfectamente. Es un bote, de bananas, eso es. Mira.
Arranca ya.
Ahí viene.
Work all night on a drink of rum.
Vale, y todos los que están alrededor cantan.
Banana till the morning come.
Tiene un flow muy bueno.
Sí, sí. Tiene un flow porque Belafonte es muy negro, ¿vale? Entonces él hace, tiene su flow. Digamos que todos los que cantan alrededor cantan un poco. Cuando él cantaba, él hacía la voz Henry Belafonte y el resto cantaba.
Pero,
o sea, todos como si fuera un rebaño cantando.
Todo internacional, todo música internacional.
Todo, no, ojo. Tiene algo también, una influencia muy catalana.
Ojo.
Es que, no podía faltar la influencia de la rumba catalana, a pesar de que él es muy pijo, pero, de la rumba catalana. Entonces, tiene mucha influencia de los Amaya, y sobre todo de este tema. Mira. Al loro. La letra no es difícil. Mira. Aquí habla del amor y tal.
El amor.
Ahí está.
Es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas.
Y ahora él le reivindica a ella y le dice:
Otra vez.
Espera.
¿Qué es lo que quieres de mí?
¡Anda!
¿Qué es lo que quieres que yo haga?
Hombre, es claro.
Él está reivindicando, como diciendo que quieres que haga.
Pero se lo dice claramente.
Claro. Y ahora un poco reivindica también y le dice lo que tiene en contra de ella. Mira. Esto creo que está radicado a Sánchez, me parece, mira.
Vete, me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete.
Mensaje claro también.
Sí, sí.
Lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Lejos de aquí.
Influencia bestial de la música, como hemos dicho, de John Fogerty, de Don McLean, de los Amaya, por supuesto, de Harry Belafonte. Y todo eso ha hecho que este hombre tenga un grupo de gente que le sigue, porque él toca la guitarra, toca mal, ya te digo, o sea, no toca muy bien.
Cada uno hace lo que puede.
Pero tiene su público.
Tiene su público, efectivamente. Y un público además muy fiel, o sea, es un muy de
Estoy por preparar un tributo a Puigdemont.
A Puigdemont, ¿verdad? Sí. Pues sí. Lo mismo, sí, te sale mejor, Fausto. Yo qué sé, lo único que no tiene bigote. Pero bueno, como ya lleva peluca, tampoco te puedes poner cualquier cosa.
Me peino para abajo.
Exactamente, no, él tiene un gato en la cabeza. O sea, evidentemente. Bueno, hemos llegado al final. Os agradezco mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Vero. Gracias,
Alfredo. Nada,
gracias, Tito. Gracias, Fausto. Y a vosotros por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.
Es que tú por mí vivías, mujer. Destruiste ese amor que te di con ilusión, mujer. Yo confiaba en ti.